Son las 12:11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Comenzamos en Barcelona porque el conductor de un camión ha sido detenido a tiros cuando circulaba en sentido contrario por la ciudad condal. Vamos a buscar esa última hora, COPE, Barcelona, Isa Posadas.
Buenos días, efectivamente la policía ha detenido al conductor después de interceptar a tiros el camión que habría sido robado antes de entrar en contradirección y a toda velocidad en la ronda litoral de Barcelona, la salida 22 a la altura de las Torres Mafre, a escasos metros de la estación de Francia y el parque de la Ciutadella. Habría sido la Guardia Urbana quien ha conseguido interceptarlo haciendo uso de sus armas reglamentarias sin tener que lamentar ningún daño ni material ni humano. La identidad y la nacionalidad del conductor no estarían aún confirmadas. Los hechos han pasado hace en torno a una hora y hasta el lugar se han desplazado numerosas patrullas. La Comisaría de Información General de los Mossos de Escuadra ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos.
La mesa del Congreso da luz verde a la comparecencia urgente del fiscal general del Estado por el caso Púnica en Murcia. Vamos a la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Con esa luz verde corresponde ahora a la Comisión de Justicia, presidida por la socialista Margarita Robles, fijar la fecha de acuerdo con todos los grupos parlamentarios. El PSOE quiere que José Manuel Maza dé explicaciones sobre sus supuestas órdenes de no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica. El principal partido de la oposición sostiene que ha podido haber injerencias políticas. Extremo este negado por el gobierno. El propio fiscal general ya ha trasladado a la Cámara Baja su disponibilidad a comparecer para explicar su intervención en este caso.
Seguimos en el Congreso, donde está en marcha la subcomisión para el pacto educativo. El exministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha apostado por un pacto consensuado con las comunidades autónomas, de que sea más social y menos político. Susana Moneo.
El que fuera ministro de Educación con Zapatero ha puesto sobre la mesa el replanteamiento de las evaluaciones y de los exámenes ante la necesaria igualdad de oportunidades. Esa igualdad, insiste Gabilondo, no debe estar basada en el talento o el esfuerzo.
Que la verdadera excelencia del sistema educativo ha de basarse en una escuela pública de calidad que no deje al margen a nadie. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar?
Ha traído bajo el brazo la base del acuerdo al que llegó cuando era ministro con otras fuerzas y que rechazó el Partido Popular.
Bueno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el gobierno está en permanente contacto con la Generalidad de Cataluña, pero asegura que son reuniones como las que mantiene con todas las comunidades autónomas. Desde Bruselas, Guindos ha señalado incluso que él mantiene contacto con miembros del Ejecutivo catalán.
Yo mismo con el vicepresidente Junqueras, pero vamos, esos son los contactos habituales, como se tienen con otras comunidades autónomas, y continuamente estamos hablando con ellos.
La policía investiga un posible caso de violencia machista en Pontevedra. Una mujer y su expareja han muerto tras la explosión en la vivienda en la que vivía la víctima. El hombre la había amenazado en varias ocasiones. COPE Vigo, María Aymil.
Hace unos minutos ha comenzado una concentración ante el consistorio de Redondela en Repulsa, por lo que parece un nuevo caso de violencia de género. El suceso se registró pasadas las 8 de la tarde de este lunes en la parroquia redondelana de Chapela. Según fuentes oficiales, la expareja de la víctima habría ocasionado una explosión mortal empleando dos bombonas de butano y un bidón de gasolina, falleciendo en el acto tanto la mujer como el hombre. En el momento del suceso, los tres hijos de la víctima no se encontraban en la vivienda. Según las mismas fuentes, no constan denuncias previas por malos tratos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes vuelve la Champions con el Atlético de Madrid, Carlos Ganga.
Ida de los octavos de final, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, dos equipos que se enfrentaron hace dos años en esta misma ronda y los rojiblancos consiguieron la clasificación en los penaltis después de perder 1-0 en Alemania. Buscamos la última hora del Atlético en Leverkusen, Antonio Ruiz.
Sí, tranquilidad en este hotel de concentración del Atlético de Madrid en Colonia, donde están esperando fundamentalmente la llegada de Lucas Hernández, que desde las 11 comparece en esa vista judicial en torno al 11. Ayer no probó nada el Cholo Simeone y tan solo se mantienen dos dudas pendientes de la confirmación oficial. La duda en la portería entre Moyá y Oblak, la duda arriba entre Gameiro y Fernando Torres.
El partido comienza a las 9:45 desde las 8:15 en tiempo de juego. Mañana juega el Sevilla contra el Leicester y el Real Madrid disputa en Mestalla su encuentro aplazado contra el Valencia. Noticias en el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane ha trabajado con toda la plantilla, excepción de Danilo. Por segundo día consecutivo, Ramos trabajando con el grupo. El técnico francés decidirá si mañana viaja a Valencia. Zidane hablará sobre la una. Mañana podría introducir en torno a 6 cambios para jugar el partido.
El Valencia tiene la duda de Gaya y el partido arrancará a las 7:15.
Son ahora las 12:05.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 11:06 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos. Hoy es martes 21 de febrero y aquí comienza esta mañana de COPE Tenerife, que todos los días se emiten en los diales de COPE Canarias, lo saben, sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada y hasta la una de la tarde, actualidad de temática local aquí en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, debo confesarles que todavía me anda dando vueltas a la cabeza la imagen de la semana pasada de Felipe González y José María Aznar compareciendo de forma conjunta para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, entre ellos el líder opositor Leopoldo López o la tinerfeña Andrea González. La imagen, que podemos calificar de histórica, contiene una carga subliminal de especial magnitud. Ver juntos y unidos, por una cuestión de simple justicia, a los que han sido los dos mejores presidentes que ha tenido la democracia en este país, sin discusión, además, por encima de colores políticos, un popular y un socialista. Es ya de facto un hecho que hay que destacar en su justa medida y una actitud que debemos alabar a ambas partes. Hablamos de dos figuras ideológicamente distantes que desde sus ideales han defendido dos proyectos de España muy diferentes. Aunque muchos ahora quieran denostar a González, acusándole de arrimarse a la derecha y a una vida acomodada, nuestro país está en deuda con aquel Isidoro de Suresnes, que con su chaqueta de pana y su carisma personal dio una alternativa a España tras el descalabro de la UCD de Suárez, y que con sus luces y su sombra supo guiar el camino final de la transición hacia una España moderna en el marco de la Unión Europea y de la OTAN. Con Aznar vivimos también nuestros mejores años en lo económico, mucho antes de la maldita crisis, y pese a que lo pueda afirmar, a lo que pueda afirmar interesadamente la izquierda reaccionaria, nuestro país llegó a un nivel de prestigio e influencia internacional que lamentablemente hemos perdido en los años siguientes. Así que, en definitiva, estamos hablando de dos interlocutores incuestionablemente legitimados para exigir que ese régimen bolivariano, que parece ignorar las libertades más fundamentales, libere de una vez por todas a los presos políticos. Dos interlocutores que saben superar sus diferencias ideológicas en pos de un interés común y que, desde luego, son un magnífico ejemplo para la clase política actual. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Un programa que llega hasta todos ustedes gracias al trabajo de un montón de gente, como siempre les digo, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, a la que le mandamos un enorme beso, que sigue de baja, pero que estará próximamente por aquí, no lo duden. Con Jorge Medina, realización, con todo el equipo de redacción, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez en exteriores, con Samuel Díaz, que hoy se estrena también en el equipo, y con Antonio Herrero, que está preparado ya para actualizar la información. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad este martes?
Pues a pesar de la suspensión de operaciones en el Hospital de la Candelaria por falta de sangre, las esperas para donar en el centro superan la hora. Javier, un oyente, nos contaba que al menos han perdido su donación.
La verdad que, haciendo un inciso en mi recorrido, me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera, al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar, porque mi trabajo se divide en dos tramos y el siguiente lo comienzo a las 11:30 en el puerto de la Cruz. Uh-huh. y me dice que nada, que es imposible. Dentro del cuarto de oraciones hay...
¿Y el motivo? ¿El motivo?
Pues, según ella, por la gente que estaba esperando, pero vamos, dentro de lo que es el cuarto de donaciones, habían solo 2 chicas y 6 sillones.
Mandan irse, con la denuncia de este oyente. O sea, que nos levantamos todos hoy con los periódicos, con los titulares de prensa, de radio, hay que aplazar operaciones. La gente que tiene buen corazón se acerca a los hospitales a donar sangre, y este es el testimonio de una de esas personas, oyente de la cadena COPE, que va y se encuentra con que si quiere donar sangre, o sea, hace un esfuerzo, hace un paréntesis en su trabajo, y le dicen en el hospital universitario que tiene que esperar mínimo 1 hora. Pues chicos, si en un día como hoy no tenemos preparado el dispositivo para que la gente pueda acercar y donar sangre con facilidad, apaga y vámonos. Pues nada, pues seguiremos aplazando operaciones. En fin, seguimos con la actualización informativa, Antonio.
Cambiemos de asunto porque se aproxima la sucesión en la cúpula de Coalición Canaria. El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, indicaba que su apuesta personal es Narva y Quintero.
Me voy a reservar, pero yo creo que no debe ser de la isla de Tenerife. Yo creo que tiene que ser de cualquiera de las otras islas, y una persona con capacidad de consensuar, de dialogar y de trabajar dentro de la organización.
¿Narva y Quintero puede ser un buen candidato?
Podría ser un buen candidato, sí.
¿Le gusta ese perfil?
Sí, me parece que es lo que hemos estado defendiendo algunos, la renovación. Necesitamos caras nuevas en la organización, ¿no?
Y los cuarteles de la Cuesta y del Cristo se recuperarán en breve, textualmente ha dicho José Alberto Díaz que será ya.
Yo creo que en breve tendremos solución sobre eso y vamos a recuperar el cuartel del Cristo con bastante probabilidad, por no decirle casi ya, y los cuarteles de la Cuesta. Y bueno, ahí quien ha llevado básicamente la negociación es el Cabildo, y en los contactos que he tenido con el presidente, pues bueno, han mandado sus frutos y desde luego están a punto de rematar.
Y 204 millones de euros de gastos irregulares los que investiga Podemos en el Cabildo de Tenerife. Escuchemos ya al portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté.
Pues ya llega a una cifra de, en efecto, de 204 millones, ¿no? Se trata, entre las partidas más importantes, de cuestiones como el otorgamiento de subvenciones directas sin justificar el por qué no hay una convocatoria pública, de falta de justificación de subvenciones ya concedidas a los mismos perceptores por los mismos conceptos y que se reiteran. Se trata también de convenios de colaboración y de patrocinio que deberían cumplir la Ley General de Subvenciones y, según advierte el interventor, parece que no lo hacen. Se trata también de que no está correctamente acreditado que los perceptores de esas subvenciones estén al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En fin, hay algunos que parece que están más preocupados de solucionar los problemas de la gente, sino de fiscalizar indiscriminadamente, pero lo de solucionar los problemas de la gente parece que no, que eso no emplean el tiempo en esas cosas, pero bueno. En fin, 11 y 13 minutos en la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex, 1,50 por 1,90, más base tapizada, más 2 almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vías de comunicación, como siempre, abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, 610-1080-11. Me gustaría preguntarles por ese tema que están leyendo todos los días y que estamos informando aquí, pero la información que aporto a Diario Avisos a mí hoy me ha revuelto las tripas, literalmente, sobre este tema de las peleas de perros, los 33 detenidos, pero hay un detalle, repito, que a mí, yo que tengo perro, que tengo un perro pequeño, al que adoro, he de decirlo, como muchos de ustedes seguramente, o sea, cuando he leído hoy que esta banda criminal, estos malnacidos, porque no tienen otro calificativo, usaban perros pequeños, Yorkshire, como sparring y como alimento para estos perros de pelea, de verdad, yo he llegado a la conclusión de que la crueldad humana no tiene límites. No tiene límites. O sea, ¿habrá un ser más adorable que un perrito Yorkshire y esta gente los utilizaba para lo que los utilizaba? De verdad. 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ya lo saben, en el 922-210314. También pueden opinar ustedes, por supuesto, en Facebook. Somos La Mañana de COPE Tenerife. Vías de comunicación y de interactuación plenamente abiertas ya con todos ustedes. Don Daniel Pinedo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde va la prensa del día hoy?
Precisamente, Diario Aviso abre con ese comentario de portada. 33 detenidos por las peleas de perros en Tenerife. La banda criminal tenía un ring en Güímar y usaba canes pequeños como sparring y alimento. En Arona arrojaban a los animales vivos a un foso para que murieran. Y la policía continúa los registros. Terrible.
Salvaje, que no tienen otro calificativo.
Cuentan también otro tema que ha dado que hablar mucho esta mañana y siguiéndolo. La falta de sangre obliga a aplazar 6 operaciones en el hospital de la Candelaria y Podemos denuncia el gasto irregular de 204 millones de euros en el Cabildo de Tenerife. En el día, adiós a las carreras sin demanda. Las universidades públicas canarias tienen 3 años para adecuar la oferta de títulos a la demanda estudiantil y social y suprimir a aquellos insuficientes alumnos. Además, nos cuentan también que la escasez de sangre cero positivo obliga a reprogramar 3 operaciones y un policía local de ADEG investigado por la UDICO. Y la foto de portada es para la vallada plaza del Ayuntamiento de La Orotava, que ha tenido que cerrarse por el riesgo de dos palmeras que puedan caerse.
Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Guillermo, van a tocar el tema de las palmeras de La Orotava. Sí, después vamos a hablar con el concejal de servicios públicos del Ayuntamiento de La Orotava a ver qué nos cuenta, qué pasa con estas palmeras, efectivamente. Otro oyente que nos dice por aquí, lamentable, espeluznante, horrible. Se me acaban los calificativos, Guillermo, con el tema de los perros. Otro oyente que está escribiendo nos dice por aquí, la cabeza de estos no tiene solución o cambio. Hijos de... nos dice un oyente. Supongo que se está refiriendo al tema de los perros. Bueno, más cosas, Daniel.
La opinión de Tenerife. La Candelaria Plaza 6 operaciones por falta de sangre. Solo se han suspendido las intervenciones que precisaban sangre cero positivo. El Hospital de Santa Cruz mantiene el resto de la actividad quirúrgica y solicita donaciones. Pues ya he llamado un oyente en el programa de Cope Canarias diciendo que se salió del trabajo para ir a donar y que le dijeron que tenía que esperar una hora y que tuvo que volverse. Después, desde el Instituto Canario de Donación han dicho que no es el caso, que no es algo generalizado, que fue un caso excepcional y que no saben a qué se debe, pero que en todo caso cualquiera puede ir a donar, acercarse y aportar su granito de
sí, solidaridad. Sí, pero que tenga el dispositivo preparado, pero si yo voy a hacer un hueco en mi horario de trabajo y resulta que llego como este oyente, me dicen que tengo que esperar una hora... Y los enfermeros saturados ya me dirán ustedes.
Pues han dicho que es un caso puntual, pero en todo caso habrá que ver cómo transcurre en este día. Lo que es cierto es que la gente está respondiendo a la llamada. Eso sin duda. Además nos cuentan que el enlace Puerto Ciudad costará 5 millones a las arcas públicas. El Cabildo va a poner el 70% del coste y el Ayuntamiento de Santa Cruz el 30%. Y también nos dicen que Canarias abre el diálogo para una reforma profunda del sistema fiscal.
Muy bien, es el repaso a la prensa que habitualmente hacemos siempre. Vamos a conocer también de qué estamos hablando en Twitter. Vénganse con nosotros a la radio. Claro que sí, estamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. ¿Cuáles son los temas más comentados hoy, Daniel?
Se ha hablado mucho, Guillermo, de Meredor Escofedal, porque la ministra de Defensa ha confirmado que quiere volver a presentarse a la presidencia... Presentarse no, prácticamente va a ser otra vez la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, de las pensiones y también de José...
O sea, que podemos ser presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha,
Secretaria General
Nacional
y Ministra de Defensa.
Y ministra de Defensa. ¿Encontrará esta mujer horas en el día para todo esto, no?
Está recordando a Antonio Alarcón, ¿verdad? Lo que pasa es que con mucha más responsabilidad a nivel nacional.
Mi buen amigo Antonio Alarcón ya es de récord mundial. Sí. Absolutamente de récord mundial. Después vamos a hablar con Antonio, por cierto, que está hoy en Madrid.
Que además lo ha nombrado ahora presidente de la Asociación Internacional de Cirujanos.
Por ese motivo vamos a hablar con él, efectivamente. Y yo no sé dónde va a sacar. Bueno, pero vamos a ver. Pero el caso de Antonio...
Antonio se organiza bien. Eso no se lo discute nadie.
Es su trabajo. Él es médico. Se organiza bien. Que si no son cargos políticos.
Claro, no son cargos orgánicos, efectivamente.
Estamos hablando, oye, pues es presidente de la Asociación Internacional de Cirujanos, trabaja en el Hospital Universitario, está en el Senado, está en el Ayuntamiento de La Laguna, pero...
Da clase,
pero 3 cargos políticos a la vez, pues no sé, francamente parece complicado, pero bueno. En fin, más cosas, Daniel.
Se está hablando mucho de José Zorrilla, porque hoy se cumple el 200 aniversario del nacimiento del escritor y poeta, el célebre autor de Don Juan Tenorio. No del Estadio del Valladolid, que lleva su nombre, pero se está hablando por el...
Alguno pensaba que era por el Estadio del Valladolid, pero
de
no.
hecho, si pulsas, al principio te sale incluso alguna foto del estadio, que no tiene nada que ver hoy, pero bueno. Y también de otros asuntos, como por ejemplo de esos supuestos contactos que está manteniendo ya Mariano Rajoy y Puigdemont, el presidente de la Generalitat, para intentar buscar una solución al problema catalán. Vamos a ver en qué acaba todo eso.
Bueno, me da a mí que eso acabará en más dinero para la generalidad de Cataluña, me da la impresión. Pero bueno, ¿algo más, Daniel?
Poco más.
Muy bien, bueno, no está mi querida Maricruz por ahí, que siempre me lo recuerda, pero el santoral del día de la Iglesia Católica hoy es Fortunato, Pedro, Damián y Severiano. 11:19, vamos a conocer también, para completar la introducción inicial, el tiempo que nos espera para las próximas horas, algo que siempre nos llega con Estructuras y Cerrajería del Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería, el Sobradillo, patrocina el tiempo.
Buenos días, permanece hoy de nuevo el cielo nuboso en la isla de Tenerife, en el norte y en el nordeste todavía puede llover, aunque no descartamos algunas lluvias débiles en el resto de zonas. Las temperaturas continuarán sin cambios, con máximas hoy de 20 grados en la capital, 18 en Puerto de la Cruz, 16 en Candelaria y 15 en La Laguna. Y el viento sigue soplando del norte, bastante intenso, mientras que en la costa sur sigue flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería al Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com.
En Berenice Dental unimos tecnología y experiencia. Te ofrecemos completos tratamientos en el cuidado de tu boca y los mejores precios. Con Berenice Dental disfrutarás de unos dientes sanos y fuertes. Infórmate en www.berenicedental.es o en el 922-66-1931. Ríe siempre.
En Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Construcciones Metálicas Cercasa. Expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada. Y en acero inoxidable y pequeña cerrajería, como barandas, puertas, rejas, pide presupuestos sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Cercasa, a la vanguardia del metal.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Curelos patrocina la entrevista del día.
11:23, vamos con esta entrevista del día que cada día nos trae Clínica Curelos. Miren, hablé hace creo que fueron 3 semanas con Rodrigo Martín, con el presidente del Colegio de Médicos, y me quedé yo con ganas de más, de invitarlo un día aquí a los estudios y hablar tranquilamente, sin prisas, y lo prometido es deuda. Aquí me acompaña a los estudios principal, el estudio principal de COPE Tenerife, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, don Rodrigo Martín. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien dentro de lo que cae.
Bien dentro de la que está cayendo, en sanidad,
está,
¿no?
Cayendo, sí.
La verdad que, además la invitación viene que la pintan calva, porque el jueves creo que fue, estuvieron reunidos ustedes con el nuevo consejero, bueno, vamos a quitarle ya lo de nuevo, que ya lleva un tiempito el cargo, el consejero de Sanidad, don José Manuel Baltar, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Y qué conclusiones sacaron de esa reunión, Rodrigo?
Bueno, teníamos un montón de cosas previstas, ¿no? Teníamos los problemas de los hospitales del norte y el sur, teníamos el problema de la cantidad de temporales, de contratos temporales de médicos, que casi el 40% de los médicos están con contratos temporales, sí. Teníamos el problema de las infraestructuras, en fin, miles de que luego los podemos alargar si prendemos a cada uno. A todos nos dijo que sí, que su intención era seguir con ese plan que se llevaba incluso desde anterior consejería, que quería continuar con el plan de urgencias, con el plan de cuidados paliativos, con el plan de drogodependencias, que quería seguir con todo eso. y que muy bien, y que su idea era seguir. Lo que yo me pregunto es, suponemos, porque le pregunté y él ahí no tal, suponemos que conseguirá más dinero, porque con el dinero que hay, no hay. Y entonces, un problema que hay es, sé que nos vamos a saltar a otra parte más de política, están paralizados los presupuestos generales del Estado. Pero es que si los presupuestos generales del Estado no se aprueban, no pueden cambiar la financiación autonómica, por lo menos este año. Y si no mandan más dinero a Canarias porque no se negocia una nueva financiación, tenemos el mismo dinero que tenemos. Al parecer, por impuestos canarios se está ingresando un poco más que el año anterior. Y yo me pregunto, ¿confiará el consejero de Sanidad en conseguir algo más de dinero a través de impuestos canarios? Porque parece ser que desde el gobierno del Estado, por lo menos este año,
parece complicado.
No se va a conseguir más. Entonces ahí me gustaría que desde el gobierno, desde la Consejería de Economía, se pronunciaran, porque si no, en base a esa pronunciación, yo tiendo a creerme lo que me dijeron o que no. Porque si él me dice que quiere hacer todo eso,
claro,
pero no tiene un duro más.
Esa es mi siguiente pregunta. Ya me ha contado de qué hablaron, pero ahora yo le pregunto al presidente del Colegio de Médicos. ¿Ustedes terminaron contentos? ¿Se creyeron lo que les dijo el consejero?
No, y por lo menos no.
Respuesta tajante.
Sí, no. Y no es que no me crea lo que él dijo, él tendrá esa voluntad, pero hasta que el consejero de Economía o el gobierno de Canarias diga que va a invertir de donde sea más dinero en la sanidad, no, porque no hay. No hay. Entonces, ¿qué le pedimos a los políticos? Mire, puede ser que no haya más, pero salga usted y dígale a los ciudadanos que no se ha conseguido más dinero por este problema, por otro. Lo mismo no es responsabilidad suya, pero no se ha conseguido más dinero y que este año no se pueden hacer determinadas cosas. Le voy a poner un ejemplo.
Sí.
Un ejemplo muy sencillo que no es ni de personal, ni siquiera de cosas políticas. No, vamos a ver. Es de tecnología. Hay servicios que a mí me han dicho en los hospitales que el material quirúrgico que tienen está, pero vamos, para caerse. Para caerse. Entonces, ese material rinde menos. Pero le voy a ir más allá. Hay avances en cirugía. Muchos avances. Por ejemplo, hay robots quirúrgicos que permiten que un señor que tiene que estar 15 días ingresado no esté sino 2 días. Y que la operación es mucho más precisa. Y que las complicaciones son menores. Y eso, y que está mucho menos tiempo ingresado en el hospital. Y eso es ahorro. Pero son robots quirúrgicos que valen millones de euros.
Sí.
Por el número de habitantes que tiene Canarias, nosotros debíamos de tener como mínimo 2 de esos robots. Uno en Tenerife y otro en Las Palmas. Ninguno.
Ninguno.
Entonces, es que ni siquiera, pues lo pongo como ejemplo, un Da Vinci, que es un tipo de esos robots, debíamos de tener como mínimo uno en Las Palmas y uno aquí.
Y eso me dice, esos robots veo que reducirían el tiempo de ingreso.
Muchísimo el tiempo de ingreso, las complicaciones, la operación sería mejor. No tenemos ninguno. Entonces, lo pongo como ejemplo diciendo, es que estamos quedando atrás en tecnología, porque no se invierte en nueva tecnología. Es que no se invierte ni siquiera en la que tenemos, que se está en los aparatos.
O sea, usted está convencido que no es un problema de mejor gestión, sino de tener más fondos, más dinero.
A ver, con una mejor gestión se puede ahorrar un poquito más de dinero, pero el problema gordo es más dinero. Si no, mire la diferencia. Tenemos 100 y pico euros por habitante en Canarias y la media de España son el doble como mínimo que lo que tenemos en Canarias, porque se hizo una mala financiación. Financiación que en su tiempo hizo, creo que fue en tiempos de Román y de Boni, y que, bueno, ellos vendieron como había sido la mejor de todas. Y seguimos con esa financiación, los peor financiados de toda España, pero el problema es que ni siquiera los políticos pueden hacer nada si no se aprueban los presupuestos.
Se llama Román, que era el nombre que venía de la sanidad.
Exacto, pero es que no se puede hacer nada si no se aprueban los presupuestos este año. O sea, tenemos una financiación muy insuficiente a nivel del Estado. Y claro, Canarias podría poner más dinero de sus propios impuestos.
Sí.
Pero eso ya es una voluntad del gobierno de Canarias, y eso es lo que yo quiero. Este año, para escapar, está dispuesto el gobierno de Canarias a poner más dinero de sus impuestos, porque del Estado no espero yo que venga nada más. Por lo menos este año.
Dígame una cosa, ¿cómo es posible que el 40% de los médicos estén en una situación de precariedad laboral, de interinidad?
¿Usted no se lo explica? Yo tampoco. Nadie se lo explica.
¿Cómo ha cambiado el mundo, no? Porque antes uno estudiaba medicina y parecía ya que ya tenía trabajo, se forraba para...
Interino,
dicho mal y pronto se forraba.
Firmando,
o sea,
contratos cada 15 días, sí, cada semana, cada mes, y así llevan 6 años. 6 años así. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y usted ve cuando los políticos dicen...
Porque yo soy de la opinión, y lo digo por experiencia, que a mí, si yo voy a mi centro de salud y el médico de cabecera es uno que pasaba por allí, que está 15 días, no me va a tratar igual que el médico de cabecera que me conoce toda la vida.
No solo no lo va a tratar igual, no es porque él no quiera, sino porque además no puede. Vamos a ver, es que se rinde menos y hay menos calidad. ¿Por qué? Su ficha está en un ordenador. Su médico de cabecera, a base de verlo 3, 4, 5, 6 veces, casi se la sabe de memoria, claro, la de todos sus pacientes. Y puede seguir un tratamiento más rápido, mejor, lo conoce, ha hablado con usted, sabe cosas que no están puestas en la historia, cosas personales de cada uno, con lo cual la calidad en el tratamiento es mucho mayor. Un médico nuevo llega, no lo conoce, como mínimo tiene que leer la historia en el ordenador, eso le lleva un buen rato, luego tiene que hablar con usted, le lleva otro buen rato, se pierde muchísimo tiempo. Yo me digo, ¿no se da cuenta la administración que con esos médicos temporales, que los tiene bailando de un lado para otro, está perdiendo tiempo, dinero y calidad de atención? Pues, o tenemos en los directores de recursos humanos, por lo menos hasta ahora, no le voy a decir el nuevo porque acaba de aterrizar, más totufo que hay, porque totufo, o sea, es que es evidente, es que ahorrarían.
Pero dígame una cosa, no solo estamos hablando de la primera línea de combate asistencial, que es el médico de cabecera. Usted me dice también que en el, por ejemplo, los dos hospitales de referencia, también hay muchos médicos que están así en ese tema.
Sí. No, eso es una cosa común. En primaria, sí, en urgencia y en especializada. Es una cosa común. La mayoría de los médicos tienen contratos temporales. La mayoría, vamos, un 40% de los médicos tienen contratos temporales. Con la pérdida de calidad, que la gente tiene que darse cuenta de eso, y la pérdida de tiempo, de recursos y todo que se tiene con ese tipo de contratos, pues no hay ningún director.
¿Y ustedes cuando le dicen eso al consejero de Sanidad, qué responde?
Se lo hemos dicho, he dicho que es verdad y que va a intentar arreglarlo, pero ahí se ha quedado todo. O sea, es verdad y voy a intentar arreglarlo. Sí. ¿Cómo? Pues todavía tengo que estudiarlo.
Dice que está abierto el diálogo permanente.
Se le puede permitir que diga que va a estudiarlo durante un tiempo, pero ¿qué va a decirme dentro de 2 meses? ¿Me cuesta mucho o no puedo tal? Es decir, esto es bien. O sea, lo que dijo ayer no dijo nada malo. Él dijo que sí, que iba a ser...
O sea, que usted me dice que, por ejemplo, se han jubilado 400 médicos, ¿no? Creo que...
400 y pico por provincia como mínimo.
La mayoría de los puestos no se cubren, y los que se cubren con contratos temporales.
La mayoría de los puestos no se cubren. O sea, lo que está ocurriendo, que incluso hay médicos que un poco defienden esa opinión, es que en un servicio el que estaba de adjunto ahora está de jefe de sección, porque ha ascendido un poco. Sí. Pero habían 10 médicos y ahora hay 8. Quiere decir que hay menos médicos, pero algunos han ascendido. Entonces depende de sus intereses, porque hay que decir las cosas claras. Pero en el fondo, en el servicio, hay 8, que son mucho menos que antes. Y esas 2 plazas ni siquiera se han cubierto con contratos temporales. O sea, las plazas de jubilación, en su mayoría, hay algunas que sí, pero en su mayoría, en un 80% o más, no se han cubierto. Eso es otra cosa aparte de los temporales. Es decir, tenemos el 40% de médicos temporales y los que nos estamos jubilando no cubren las plazas. Se limitan a ascender. Fíjese el truco. Sí. Ascienden a la Junta de Jefe de Sección y sale en el periódico: hemos creado 50 nuevas plazas de jefe de sección. No. Usted ha ascendido los adjuntos que tenía, pero no ha creado ninguna nueva plaza. Es lo mismo que tenía, pero ha ascendido porque ha jubilado a varios jefes de sección, a varios jefes de servicio, ha ascendido a los que estaban inmediatamente después, y eso no son nuevas plazas, son las mismas.
Es falta la verdad, realmente.
Claro, es las mismas que tenía, y el señor que lo ascendió, esa plaza se ha quedado libre. O sea, usted lo que ha hecho es dejar un montón de plazas libres.
¿Los hospitales comarcales van a ser la solución a todo esto, no?
Hombre, podría ser un medio remedio cuando de verdad tengamos hospitales comarcales.
Pues cuando de verdad estén en funcionamiento.
De verdad tengamos hospitales, tengamos allí quirófanos, tengamos cirugía, tengamos un buen servicio de urgencia, la gente se conciencie de que hay un buen servicio de urgencia, que hay quirófanos que los pueden atender, que una fractura se pueda arreglar, que un embarazo se pueda hacer allí, que cosas menores, y cuando digo menores, pueden ser incluso cataratas, o sea que son intermedias, sí, vesículas y eso, se pueden hacer allí con la misma calidad. Eso descargaría mucho los hospitales de tercer nivel, incluso las urgencias. O sea, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa: por población, Tenerife debía tener ya un nuevo hospital de tercer nivel, es decir, igual que la Candelaria o igual que el Universitario, un nuevo hospital de tercer nivel, aparte de los comarcales del norte y el sur.
Aparte de los comarcales del norte y el sur. Necesitaríamos un tercer gran hospital.
Un tercer gran hospital, probablemente en el sur o en el norte, y los comarcales. Entonces, ¿usted me quiere decir que estamos luchando ahora por los comarcales todavía, cuando ya a estas alturas necesitamos un nuevo hospital? Ya verá usted que en Las Palmas, que tienen ya ese nuevo hospital, que es el Negrín, ellos tienen 3 hospitales de tercer nivel, nosotros 2, ya verá que dentro de poco están empezando a hacer sus comarcales. Vamos, no le quede duda que dentro de poco la isla de Las Palmas pedirá comarcales, que me parece bien. Pero es que el problema es que aquí no tenemos todavía los comarcales.
¿Y por qué en Gran Canaria, isla que tiene menos población, isla que Tenerife, hay 3 hospitales de tercer nivel y aquí 2?
Pues porque ellos alegaron, estamos hablando de Julio Boni, ellos alegaron que Las Palmas tenía la población concentrada en la capital, y que por eso que ellos veían preferible hacer un hospital de tercer nivel en la capital. Y Tenerife alegó que ellos veían más lógico, sí, los hospitales comarcales. Pero fíjese usted también la inoportunidad o la incongruencia, mejor. O sea, tenemos una provincia con 2 políticas sanitarias diferentes, en un sitio de concentración en las capitales y en otra provincia de dispersión. O sea, eso es otro punto que había que arreglar. Lo lógico es que fueran las 2. Aquí había que hacer el hospital de tercer nivel ya, el nuevo, y en Las Palmas habría que hacer los 2 comarcales ya, pero que debían estar.
Dígame una cosa, ¿en esa reunión con el consejero hablaron de concertación con la sanidad privada?
Sí, bueno, vamos a ver, él ahí nos dijo una cosa, que iba a utilizar los recursos de la sanidad pública al máximo, que iba a abrir los hospitales por la tarde, los públicos, siempre y cuando por la mañana tuviesen un rendimiento adecuado. Hay que poner adecuado entre comillas, porque a ver cuáles son, y que en el caso de que abriendo los hospitales públicos por la tarde y los fines de semana no fuera suficiente, pues activaría las concertaciones. Esas fueron sus palabras exactas. Nosotros a eso le dijimos que había una cosa que se llamaba gestión clínica, que en la microgestión pues da un resultado, que para que nos entendemos, y son palabras de él, como él los explica, pero yo las recojo porque me gustaron,
sí,
que es una especie de concertación dentro mismo de la sanidad pública, es decir, como los recursos de la pública están infrautilizados por la tarde y los fines de semana, pues yo concierto con una serie de personal, médicos, enfermeros, auxiliares, como concierto con la privada, pero solo concierto su trabajo. Y entonces esos señores van por la tarde en base a ese concierto.
Para poder abrir ellos, esos quirófanos.
Como no tengo dinero, sí, simplemente concierto con ellos como hago con la privada y abro los quirófanos por la tarde y los fines de semana. Vale, es una fórmula. Es una fórmula de verlo sin que pase a la sanidad.
O sea, yo contando con una tercera empresa que es la que me suministra esos servicios, esos recursos humanos, entiendo.
Sí, ahora se concierta con una tercera empresa. Exacto. En este caso se concierta por una fórmula que se llama gestión clínica, que ya hay bastantes comunidades autónomas que la tienen desarrollado con sus propios empleados. Se concierta con sus propios empleados sin que sea empresa y se le dice a los empleados, mire usted, yo le doy tanto si usted me hace esto. Y los empleados lo hacen, pero no en base de, probablemente en base a grupos, como se concierta con la privada, pero en vez de ser con una empresa, con sus propios empleados.
Rodrigo, se nos va el tiempo, pero esto tiene solución, de verdad. ¿Usted ve solución?
Yo creo que si introducimos un poco las nuevas maneras de gestión, hay una cosa, por ejemplo.
A ese señor, por ejemplo, que está, tengo un amigo, un ex compañero del colegio, que lleva un año esperando para operarse de piedras de la vesícula, por ejemplo. A ese señor, ¿qué le decimos? ¿Esto tiene solución o no?
A corto plazo no. A corto plazo no. A medio plazo se le podrían buscar soluciones si se mejora la manera de gestionar esto y se da un poco más de dinero. Un poco más de dinero, es que a corto plazo no hay, y se mejora un poco la tecnología, porque al mejorar la tecnología está.
O sea, ¿qué solución? Primero, más dinero y después mejor gestión, pero primero más dinero.
Primero, si no es imposible. Sino. Por mucho dinero que ya lo han intentado, pero si es que lo vemos en la historia de Canarias, de aquí, ¿cuántas veces han habido consejerías que han ingresado grupos de dinero importantes y luego sin buena gestión se ha quedado todo? Ha disminuido la lista de esperas, ¿verdad? No. Temporalmente 6 meses, 8 meses, 1 año, y luego han vuelto a subir. Es decir, hay que poner más dinero, pero también hay que buscar otra manera de gestionar el dinero. De lo que estamos hablando, de gestión clínica o otro tipo de gestiones que lo haya, otro sistema de gestionar el servicio, siendo público, siempre siendo público, pero que consiga mayor rendimiento. Hay que unir las dos cosas. Las dos cosas.
La última. ¿Usted ve el futuro más claro con este, con el señor Baltal que con el tercer consejero socialista?
Lo veo igual. No depende de él. Es que ahí vamos a decirle una cosa tampoco para no, que no es. O sea, es que no depende de él. Sí. El futuro de la sanidad ahora mismo, por muy buen gestor que uno sepa, depende más de lo que son los gobiernos autonómicos y del interés que del propio consejero. O sea, el consejero puede mejorar alguna cosa puntual. Se pueden hacer, mejorar un poquito los servicios de urgencia, los de cuidados paliativos, la drogodependencia, se puede hacer un poquito mejor rendimiento, una pequeña disminución de la estancia media, pero eso son cosas pequeñas que mejoran lo otro, pero todo depende del gobierno y del dinero.
Me toqué una rueda de prensa en directo, pero ahora sí, la última, que no me, además lo comentábamos al principio, ¿qué le parece que hoy haya ido gente, por ejemplo, a donar sangre y he tenido que esperar más de una hora? Esto es lógico, quiero decir, un día en el que nos levantamos hoy con las noticias de que se han tenido que suspender tres intervenciones en la Candelaria, la gente va a donar y no estamos preparados para recibir esas donaciones.
No, ni es lógico ni tiene sentido. Mire, antes, cuando los donantes que tienen la lista de donantes, cuando los llevaban a los hospitales, incluso al principio cuando los llevaba el actual servicio de hemodonación, y hemoterapia, antes a los donantes se los tenía localizados, se los llamaba, se les decía dónde querían ir, sí, a dar sangre. Sí. Y ellos decían, yo prefiero ir a tal sitio, a tal otro. Cuando iban las unidades, pues con una semana de tiempo se les llamaba para que ellos fueran a esos sitios a donar sangre. Eso ha desaparecido. Es decir, no se está tratando a los donantes con, digamos, con cariño, por ponerlo de una manera, no se está gestionando bien con los donantes ni con los nuevos, y de esos lodos traen estos lodos.
O sea, que otra vez, mala gestión.
Una mala gestión de los servicios.
Una más que apuntamos. Don Rodrigo Martín, un placer haberle recibido aquí en los estudios hoy de Cope Tenerife. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelo.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proidecor, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ven a Luz Hogar Tenerife y llévate nuestro exclusivo plan Renova en colchones Flex. Luz Hogar Tenerife y Flex. Porque ahora la noche es nuestra.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
El grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
El protagonista del carnaval con restaurante Casa Tomás.
11:43, acaba de terminar la rueda de prensa de presentación de la gran gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ahí tengo a Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, acaba de terminar hace muy poquito y la verdad es que ya queda muy poco para decir eso de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina.
¿Dónde estás? Cuéntalo solo primero a la audiencia.
Bueno, pues estoy en el Hotel Cirque de la Atlántida, que es donde han tenido lugar la presentación, en la que hablaba la concejala de Fiestas Gladys de León, el director artístico Enrique Camacho, también la parte musical que se encarga Francis Hernández.
Sí.
Y bueno, pues los presentadores de la gala, en este caso Yadel y Rocco, que van también pues a formar parte del espectáculo de la gala, que una gala que nos han dicho que va a durar 3 horas y que va a ser, sobre todo, bueno, después le preguntaremos a Enrique Camacho en un momentito, pero una gala diferente en cuanto a que vamos a poder ver más de cerca los trajes de las candidatas. Es como una especie de plataforma giratoria o algo así, que incluso habrá público en el día de mañana que van a poderlo ver, prácticamente extender el brazo y poder tocar los trajes. Y bueno, pues mucha expectación, porque es verdad que se pusieron las entradas a la venta hace una semana hace una semana ya están agotadas, o sea, es imposible.
Están agotadas ya las entradas para la gala.
A la gala. Sí, están ya todas agotadas, o sea que eso habla un poco de la expectación, ¿no? Que estén agotadas incluso una semana antes del concurso. Y bueno, pues como te decía, de los presentadores conocemos, bueno, por verlo a nivel mediático, conocemos a Rocco, que es un excelente cantante, y vemos también la versatilidad en concursos como Tu Cara Me Suena. Pero bueno, de cerca es simpatiquísima. La verdad es que está muy integrada, ya lo veo yo, integrada con pasárselo bien, disfrutar de la fiesta. Y bueno, Rocco, te preguntaba yo si has estado en el carnaval, y me contabas que no, que es tu primera vez, pero vamos, no te faltan ganas, ¿no?
Es la primera vez, efectivamente, pero yo ya estoy enamorada de Tenerife, como he dicho antes en la rueda de prensa. Y bueno, creo que estoy muy bien acompañada con Yadel y con Enrique, en fin, me han abierto la puerta de su casa y aquí estoy muy, muy a gusto, la verdad. Y espero pasármelo bien y sobre todo cubrir las expectativas, que sé que hay como mucha expectación con el tema de los presentadores. Estoy un poco ahí asustadilla, a ver.
Guillermo, si quieres ya te escucho, sé que formo alguna pregunta.
Vamos a saludar a Rocco Recio Pérez Armenteros. Hola, Rocco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Y qué hace una chica como tú en un sitio como este? A ver, cuéntame.
Pues esto es el paraíso, pero si estamos en el Caribe, esto es el mejor lugar del mundo, y no es peloteo, ¿eh? Como se dice en mi tierra. Es verdad que estoy disfrutando mucho y echo en falta tener un poquito más de tiempo para poder hacer un poco de turismo, pero nada, tendré que volver.
Una andaluza como tú, una jiennense, que va a ser la presentadora junto a Yadel de esta gran gala, te está dando tiempo estos días a empaparte bien de todo lo que representa y todo lo que es el carnaval tinerfeño, ¿no?
Por supuesto, ya estuve viendo la gala de las comparsas y aluciné, la verdad. No esperaba que hubiera ese nivel de compromiso por parte de todos los grupos, y sobre todo cuando me dijeron que eran gente que tenía su trabajo y que luego en sus horas libres o no libres, ¿no?, ya con el cansancio de todo el día de trabajar, se dedicaban 8 o 9 meses a montar todo el tema de las comparsas, me quedé alucinada, porque es que realmente es un nivel artístico impresionante.
Rocco, la pregunta que se estará haciendo mucha gente, ¿vas a cantar en la gala o no? ¿O no se puede decir?
En fin, no tengo palabras para esto, es que me tienen totalmente cogida por la mano y no me dejan contar nada, no se sabe, habrá sorpresas.
Habrá sorpresas.
Digo yo.
Bueno, pero te hemos visto en Tu Cara Me Suena, tienes tal versatilidad, tal capacidad para el espectáculo, que hombre, yo intuyo que sí, pero bueno, si no te dejan decir nada, oye, no vamos a romper la magia, la sorpresa y el secreto, ¿no?
Yo vengo aquí a darle protagonismo a las reinas, que son las verdaderas protagonistas de esta fiesta, y acompañar a Yadel lo mejor posible, y sobre todo también a pasármelo bien, claro que sí.
A pasarlo bien, que eso se trata, tanto tú como las más de 6.000 personas que van a estar en el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife, y las que los vean por televisión, lógicamente. Pues nada, Rocco, decías antes que tú presión nada, o sea que aquí esto venimos a divertirnos, aunque sí, siempre, hombre, después...
Me decía los nervios, eso sí. Que esos nervios siempre un poquito.
Sí, ella me decía, bueno, tú ya no estarás nerviosa, siempre hay nervios, y la verdad es que conforme van pasando los días voy viendo la solemnidad de esta gala, y sí que es verdad que es una gran responsabilidad, ¿no? Pero bueno, hay un equipo creativo y bueno, ya veréis la banda en directo, que es alucinante, todos los músicos.
Sí.
Eso es un lujazo, poder hacer una gala en directo con música en directo y con esos músicos. Así que esto es para disfrutarlo y para que la gente también vea el trabajo que lleva todo el equipo creativo delante.
Muy bien. Rocco, pues muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, querido.
Hasta luego. Bueno, Aida, no sé si tenemos algún protagonista más. En cualquier caso, esa diferente manera de desfilar este año Las Reinas y esa banda van a ser, yo creo que las dos grandes novedades que presente la gala de este año, ¿no?
Sí, así es, Guillermo. A ver si podemos, Enrique Camacho, que lo tienen por ahí secuestrado en otro lado, a ver si podemos hablar con él, que no sé si lo vamos a poder sacar mucho. Es verdad que nos ha dicho que una gala muy bonita, la que vamos a tener mañana, también ha sido muy complicada, pero bueno, yo pienso que todos los años es el reto, ¿no? Y yo precisamente lo hablaba con Rocco fuera de antena, de también recuperar esa ilusión. Yo recuerdo esa ilusión infantil de quedarnos hasta las tantas, ese día te voy a quedar hasta las tantas, para ver cuáles eran las candidatas y quién salía reina, porque al día siguiente había que comentarlo con las compañeras de colegio. No, me gustó esto, lo otro. Entonces, un poco también el que las nuevas generaciones pues tengan eso, el sentir que esa gala es nuestra y contarlo con emoción y hablarle a todo el mundo de ella, ¿no? No solo de eso, sino de los carnavales, que después los carnavales también no es que se lo cuenten, sino que los vivan, pero que la gala recupere el protagonismo que quizá poco a poco cada año parece que pasito a pasito va recuperando. Guillermo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Ah, pensé que tenías por ahí a Enrique Camacho, perdona. Pensé que se lo estabas comentando.
No,
está
hablando
Enrique
por otro lado. Vamos a ver si es posible. Creo que tienen secuestrado con un móvil, porque estos días también incluso me pedían disculpas por el tono de voz, porque incluso la concejala, parte del equipo, está sin voz de... Imagínate, la cantidad de actos relacionados con el carnaval, ruedas de prensa diarias, pues llega un punto que ya uno pierde hasta la noción de los días, de las horas. Y vamos a ver, porque...
Hombre, son días de mucho ajetreo, evidentemente. Oye, una cosa, antes de poder saludar a Enrique Camacho, ¿han dado algún detalle más de lo que va a ser el desarrollo de la gala? Porque ya sabíamos que iba a haber novedades en referencia al modo que iba a desfilar, sabíamos que había banda en directo, pero ¿algún detalle más que se haya comentado en esa rueda de prensa que sea digno de mención, Aida?
Bueno, ahora vamos a preguntárselo a Enrique Camacho, que es el director artístico de la gala. Espera que le paso los cascos.
Venga.
Que me acaba de dejar Rocco.
Vamos a saludar al director de la gran gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, don Enrique Camacho. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, señor. ¿Cómo está usted?
Pues yo estupendamente. ¿Y tú? Me decía Rocco ahora con los nervios clásicos de la previa. ¿El director también tiene nervios en estos casos o no?
Hombre, el director siempre tiene nervios, pero después de ver el trabajo ayer de los grupos del carnaval, de todos los participantes en la gala, de los presentadores, pues está un poco más tranquilo, porque ve que está todo el mundo muy ilusionado y trabajando muy duro para que todo salga bien.
Hablábamos ayer, Enrique, no sé si Aida se ha despegado, Enrique, del micrófono, que no lo termino de escuchar
ahora
bien.
Ahora me oyes mejor.
Ahora, más o menos. Más o menos te iba escuchando. Pégale bien al micro que lo podamos escuchar bien.
Que no muerde.
Digo, Enrique, que ayer le preguntábamos a Jaime Azpilicueta si era posible innovar en este tipo de galas, y yo creo que este año vas a conseguir eso, innovar con la forma en la que van a desfilar las reinas, y sobre todo también con esa banda, que es un lujazo, como decía Rocco ahora, tener una banda con música en directo para la gala, ¿no?
No te haces la idea de cuánto. Ayer estábamos disfrutando todos como niños chicos en el ensayo, cómo suena la orquesta, cómo son unos músicos maravillosos, una dirección fantástica por parte de Francisco Hernández, un coro estupendo, artistas que colaboran con nosotros también en varios momentos de la gala. Se va a vivir de otra manera, se va a sentir de otra manera en el recinto y también en televisión. De hecho, se está preparando un trabajo muy, muy, muy exhaustivo con todo lo que es la mezcla de sonido para que en la tele se sienta tanto o mejor, incluso si cabe, que en el propio recinto. Contar con la orquesta, sin lugar a dudas, este año va a suponer, creo, un antes y un después en muchas cosas. Y en cuanto a las candidatas, pues verlas girando en medio del público, pues también va a ser una novedad. Ya ha habido giratorios en galas anteriores, pero siempre han estado dentro del decorado y veíamos los trajes girar en la distancia. En esta ocasión nos los vamos a ver a escasos metros. Hay butacas que están a 6 metros del traje, con lo cual eso va a dar también otra manera de vivir los desfiles, tanto en el recinto como en casa, porque también ayer estuvimos viendo algunos planos de cómo va a quedar esa realización en televisión y promete mucho.
Oye, le he preguntado a Rocco que si iba a cantar la gala, me dice que no puede decir nada. Yo no sé si el director puede decir algo.
Muy bien, muy bien, muy bien. No, me parece fantástico lo que te ha respondido la presentadora.
Hombre, digo yo que traerá Rocco y no ponerla a cantar con la versatilidad que tiene esta cantante, artista de todo, sería un pecado, Enrique. Eso ya lo digo yo, ¿no? Si no, no puedes responder a la pregunta.
Bueno, no, te puedo responder. A mí es que me encanta pecar.
Bueno, pues con eso está respondido todo. Enrique, que todo vaya muy, muy bien y que sea un éxito, como el año pasado, ¿de acuerdo?
Esperemos, sobre todo, ya te digo, por todos los grupos, por todas las candidatas que se han volcado, de verdad, y ya lo dije en la rueda de prensa, quiero, si me lo permites, aprovechar para darle las gracias nuevamente a todos por su entrega, por su dedicación, por el buen rollo que han tenido en todos los ensayos y por lo bien que lo hacen, porque de verdad que trabajar con los grupos es un auténtico gustazo.
Bueno, Enrique Camacho, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ¿algo más que contar por ahí, Aida?
No, nada, Guillermo estaba mirando.
Despídase usted del director de la gala como es debido, no se preocupe.
No te preocupes, ya ha salido, que de todas formas estaban mirando, pero se la han llevado. Habían tocado aquí como de reina o de algo así. Y yo digo que ese tocado es que no me puedo imaginar cuánto pesa, pero si eso es solo lo que llevan en la cabeza, es que el resto del traje, ¿cómo se puede llevar un traje y encima con la gracia con la que se mueven bailando y todo? Es que es una cosa que no sé, me planteo, mira, hasta me lo hubiese podido probar, a ver si.
Bueno, pues bien.
Pesaba o no pesaba.
¿Tú has renunciado ya al sueño de ser algún día reina del carnaval o no te lo planteas? ¿Eh?
Yo con ser reina de mi casa, yo creo que ya voy contenta con eso.
Muy bien, Aida, muchas gracias, compañera.
Bueno, buenos días, adiós.
Hasta luego. Bueno, nos dice un oyente por aquí, desde la gala con Belén Esteban ya estamos curados de espanto, nos dice un oyente. Otro oyente dice, sería increíble tener a Rocco y que no cante, y además no imite, porque las dos cosas las hace muy bien. Lo de presentar, en su caso, es lo de menos, nos dice un oyente. Bueno, me quedan 5 minutos para las 12 del mediodía. Estábamos intentando entrar en contacto con la candidata a reina del carnaval de McDonald's y la opinión de Tenerife, Laura Rodríguez, pero nos dicen que de momento no la tenemos, pero sí voy a saludar al diseñador de su fantasía, que es Daniel Pajés. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, a punto casi.
¿Dando los últimos toques a la fantasía?
Aquí estoy en el taller rematando un par de cosillas para comenzar el traslado al recinto ferial y empezar a montar para tener todo listo para mañana.
Porque hasta el último día, Daniel, en este tipo de trajes se están corrigiendo cosas, se están dando los últimos toques.
Sí, siempre tienes algo que arreglar y siempre le encuentras el fallito o algo que mejorar. De todas formas, ya nosotros estamos casi listos ya para trasladarnos al recinto ferial y empezar a montar, o sea que sí. Vamos bien. Con un poco de nervios, pero con ilusión, porque tenemos mucha ilusión.
Ya sabes que McDonald's y la opinión ha puesto el listón en los últimos años muy alto. ¿Eso es una presión añadida para el diseñador o no?
Pues sí, la verdad es que es un poco de presión, ¿no? Y más haber ganado el año anterior, siempre eres como haber, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh.
Le decía yo al director de la gala, si cuesta innovar. En los trajes cuesta innovar cuando parece que está casi todo inventado o casi todo visto. ¿Es complicado innovar cada año, Daniel, o no?
Sí, es complicado buscar estructuras nuevas, materiales nuevos, es difícil. Pero bueno, hay que echarle imaginación y sobre todo ganas. Y si tienes imaginación y ganas, pues, y te apasiona como me apasiona a mí, pues yo creo que al final todo sale.
Bueno, pues toda la suerte del mundo, Daniel. Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Un saludo. Tres Hasta minutos luego. Para las 12 han sido hoy nuestros personajes del carnaval que nos llegan siempre con Casa Tomás.
Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra, ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti.
hacemos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ven a Lusogar Tenerife y llévate nuestro exclusivo plan Renova en colchones Flex. Lusogar Tenerife y Flex. Porque ahora la noche es nuestra.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Segunditos para llegar a las 12 del mediodía. Me voy a tomar un buen vasito de agua de Fonteide para tener la garganta bien hidratada y además es la mejor receta para llevar una vida sana, siempre con Fonteide, lo saben. Vamos al boletín informativo de las 12 y seguimos en directo en esta mañana de COPE Tenerife hasta la 1 de la tarde.